Este domingo estamos saliendo un poco de la serie, pero siguiendo con este tema del amor que hemos estado viendo durante todo este inicio de año. Y queremos ver el amor en la vida cristiana. En Estados Unidos hay un doctor llamado Carl Menninger, un famoso psiquiatra y fundador de una clínica y de un hospital psiquiátrico que se convirtió como en el más grande centro de entrenamiento psiquiátrico del mundo, y dijo lo siguiente sobre el amor. Dice: el amor es la medicina para nuestro enfermo y viejo mundo. Si las personas pueden aprender a dar y recibir amor, se recuperarían por lo general de sus enfermedades físicas y mentales. Eso es lo que dijo este psiquiatra. Y de alguna manera hay mucha verdad en estas palabras de este médico. Sin embargo, tenemos quizás algo que podemos corregir de esta declaración. Y el problema es que pocos tienen una clara idea de lo que significa el amor o el verdadero amor. Ya que de alguna manera es una palabra que hoy en día ha sido como cambiada, distorsionada de su verdadero significado. Según el diccionario, amor significa primero un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Por ejemplo, amo la patria, amo a mi hijo, a mi bebé, amo a mi perro. Segundo, sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que desea compartir una vida en común. Y tercero, afición apasionada que se tiene hacia una cosa. Amo la música, amo el fútbol o amo mi trabajo. Muchos basan su concepto de amor en términos de buenos sentimientos o sentimientos románticos, de afecto cordial o incluso hacia de atracción por otro. Frases como, por ejemplo, te amo, muchas veces carecen de un significado verdadero, y lo único que incluye esta frase es amor por mí mismo o pasión y deseo por otra persona. Y es por esto, de alguna manera, que Pablo, en estas palabras que leímos y en todo el capítulo 13, pero en estos tres versículos para comenzar, quiere hacer notar a los lectores de su carta como el verdadero significado e importancia que el amor tiene en sí mismo como una de las verdades primordiales del cristianismo. Cómo el amor debe ser algo importante para toda persona que cree en Jesús. Y Pablo nos va a mostrar esto, cómo debe ser el amor en la vida cristiana, a través de estos primeros versículos de Primera de Corintios. Pero antes vamos a orar antes de entrar a estos versículos. Padre, te damos gracias primero por el privilegio de estar juntos, y gracias porque escuchamos tu palabra, tú mismo hablándonos directamente, y ayúdanos ahora a poder entender qué quieres decirnos, Señor, y cómo este significado del amor lo podemos poner en práctica en nuestra vida, en el día a día, entendiendo que tú diste tu vida en amor por nosotros. Así que ayúdanos, Padre, a estar atentos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nada es más fundamental e importante en la vida o para la vida cristiana que el amor, de alguna manera está diciendo Pablo. En el corazón de un auténtico cristiano o discípulo de Jesús debería estar el amor. Sin amor, dice Pablo, no somos nada. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el gran mandamiento en la ley, él respondió: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y Cristo después dijo o añadió un segundo mandamiento que se deriva directamente de este primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto Jesús afirmó que nuestro amor por los demás debería ser como la insignia de identificación del discípulo de Jesús. Deberían ver acá en tu, quizá en tu polera, yo muestro amor, yo amo a Dios, yo amo a Jesús y por lo tanto yo amo al prójimo. En la vida cristiana el amor no es una cuestión secundaria, es algo importante, primordial y que debería estar en la lista número uno de tus cosas como cristiano. Y trágicamente, esto es el, fue el punto en que la iglesia de Corinto se quedó corto. Esta iglesia, por todas las apariencias externas de los cristianos de allá, tenían todo a favor, tenían una enseñanza sólida, conocimiento elevado, profundo talento, dones al servicio del Señor, adoraban al Señor. Sin embargo, a pesar de que tenían todo esto, había un área en la iglesia que era notoriamente deficiente, y era el amor. Tenían todo excepto el amor. Y Pablo está diciendo, por lo tanto, en realidad no tenían nada. Este fue el problema en la iglesia de Corinto y se debió principalmente a su orgullo. Fueron centrados en sí mismos, yo soy el que importa, enfocados en sí mismos y absorbidos en sí mismos. No le dieron importancia a le dieron mucha importancia a ciertos dones espirituales, pero dejando de lado el amor. Y ciertamente no hay nada de malo en estos dones que vemos acá al principio de esta, de este capítulo, en el capítulo 13. Después de todo, son dones dados por Dios mismo. Sin embargo, en la iglesia de Corinto estos dones ya no estaban siendo de ayuda ni para ellos ni para nadie, porque habían dejado afuera el amor. Y con esto en mente, Pablo nos da cuatro ejemplos en estos tres versículos de lo que hacemos como algo bueno, pero si no tiene amor, no sirve de nada. Primero nos dice, hablar sin amor no es nada. Versículo 1. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Entonces, en primer lugar, Pablo dice que hablar sin amor no es nada. Los creyentes de esta iglesia en Corinto atesoraban la elocuencia de los oradores públicos que habían alrededor. Atenas era la ciudad emblemática y que fue el centro del pensamiento filosófico griego y estaba muy cerquita, a pocos kilómetros de Corinto. Y por lo tanto, al estar tan cerca, ejerció una influencia cultural muy potente en esta ciudad, que hizo que los corintios atesoraran las habilidades oradoras de estos hombres. Exaltaban a los oradores del mundo griego, colocándolo en sobre altos pedestales, eran como las estrellas de rock de aquellos días. Era como Katy Perry de Halo, estas estrellas que ama, con todo. Eran estrellas de rock que ellos querían copiar y seguir. Es más, los cristianos de Corinto estimaban grandemente este don espiritual de lenguas porque querían imitar cómo lo hacían estos grandes hombres. Y buscaban de alguna manera una atmósfera altamente cargada de emoción que acompañaban a estas expresiones porque querían cautivar de todas maneras, de todas las formas, al grupo que estaban hablando, en ese caso a esta iglesia. Estaban emocionados por hablar en este tipo de lenguas extrañas para ellos. Pero debido a este profundo enamoramiento no le dieron la importancia al amor, que era algo normal y común en ellos, y se dedicaron a explotar, a crecer en la oratoria y en la forma de hablar de manera a cautivar a todos aquella tipo de personas que estaban presentes. Es por eso que Pablo escribe, si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y Pablo se pone él como ejemplo. Habla en primera persona. Si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, Pablo está razonando que independientemente de lo que bien que podría hablar, incluso él, si él llegara a hablar lenguas celestiales o angelicales, está poniendo aquí un hipérbole, creo que se llama, algo mucho más allá, algo que no puede existir, como un ejemplo exagerado. Pero si no tiene amor, si él llega incluso a hablar así, pero no tiene amor, no es más que un sonido desagradable de ruido. Podía predicar los sermones más grandiosos, enseñar las lecciones más profundas, ofrecer el consejo más sabio o dar el testimonio más poderoso, pero sin amor sus palabras eran vacías y huecas. Todos o todas sonarían sin consistencia, sin una realidad, nada más que sonidos al viento. No importa qué tan elocuentemente podemos hablar, o cuán elegante, o elaborado, o pulcro y sorprendente que puede ser nuestra manera de hablar. Quizás diciendo millones de versículos bíblicos en las distintas versiones, proclamando cosas potentes, incluso proclamando grandes verdades expuestas con gran elocuencia, pero sin amor, dice Pablo, no sirve de nada. Un don dado por Dios, usado sin la presencia del fruto más importante, que es el amor, no es otra cosa más que solo parloteo, dice. Sin el amor verdadero, ningún ministerio se orienta hacia otro, sino hacia uno mismo. Porque lo que hacían estos oradores de griegos, querían buscar ellos ser reconocidos, ser alabados. Y lo que estaba haciendo este pueblo, esta iglesia de Corinto, es copiar a ellos para que estos mismos cristianos pudieran ser ellos mismos alabados por su forma de expresar, dejando de lado lo importante, a Dios, dejando de lado el amor. Sin amor, nuestro servicio es ruido solamente. Es ruido que molesta, y que molesta a Dios, porque no es con un corazón sincero, y molesta a los otros creyentes. En este caso, sin amor, hablar en lenguas no es otra cosa que religiosidad sin sentido, disfrazado de cristianismo, forzando a hacer algo para maravillar a los demás, pero entorpeciendo y enredando a todos los oyentes, pero siendo este mismo orador admirado por los demás, buscando su propia gloria. Lo segundo que nos dice Pablo es que afirma que el conocimiento sin amor no es nada. Dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Pablo está afirmando entonces, supongamos que tengo el don de profeta. Supongamos que yo sé todos los misterios y propósitos eternos de Dios. Supongamos que yo conozco el futuro. Incluso supongamos que sé todo lo que hay que saber. Aún con todo ese conocimiento, no soy absolutamente nada, dice, si no tengo amor. Imagínate la importancia del amor que le está dando Pablo. En otras palabras, Pablo explica que si estas condiciones se cumplen, si él cumple todo de ser perfecto, saber todo lo que va a pasar, él sería un cero espiritual, un superdotado y muy aplaudido por las masas, por los demás, pero un cero espiritual porque no hay amor expresado. El estudio bíblico es vital es importante para todo creyente, para cada uno de nosotros. Pero si esto se hace solo con el propósito de ampliar mi conocimiento solamente, sin ponerlo en práctica, hemos perdido en vano el tiempo, porque no hay amor. 1 Corintios 8 dice: el conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. El mero conocimiento, aún el de las verdades de Dios, nos envanece cuando carece de amor. El amor es el ingrediente indispensable para la edificación, porque nos ayuda a aterrizar el conocimiento a nuestra vida diaria y así ponerlo en práctica. Si no me lleno de información, sé todo, pero es que acá arriba en tu cabeza nomás, no aterriza. Entonces la pregunta es: ¿debemos menospreciar el conocimiento de la palabra de Dios? Por supuesto que no. Filipenses 1:9 dice: esto es lo que les pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Aquí debe haber una mezcla. Necesitamos conocimiento de la palabra de Dios, sí o sí, pero un conocimiento verdadero va acompañado de poner en práctica lo aprendido. Y eso aprendido se ve reflejado en amor. Y ese amor primeramente expresado hacia Dios y después hacia tu prójimo, según lo que dijo Jesús. Amor a Dios y después amor a tu prójimo. Lo tercero que nos dice Pablo es que la fe sin amor no es nada. El mismo versículo 2, al final dice: y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. La frase mover montañas era un proverbio judío que se refería a lograr lo imposible. Tiene que ver con el ejercer la fe de una forma más intensa que la persona que la persona es capaz de mover cualquier cosa, que es capaz de barrer o romper barreras imposibles. Y esta fe que mueve montañas indica una gran confianza en Dios, la capacidad de creer en Él ante una dificultad gigante que pueda estar expresando. Entonces este proverbio judío hablaba de: si tienes un gran problema, una barrera que no puedes pasar, tu fe en Dios podría lograr traspasar y mover lo que sea, trasladar una montaña para que tú puedas lograr lo que quieres. Pero incluso Pablo dice: teniendo tal confianza en Dios, si no entiende que hay un amor de por medio, sigue siendo de cero valor. Sin amor es espiritualmente inútil y su confianza en Dios no tiene sentido. Un ejemplo claro es Jonás. Jonás era un hombre que tenía una gran fe. Él sabía que Dios tenía el poder suficiente para salvar a toda la nación de Nínive. Él conocía a Dios. De tal forma que es por eso que se resistió a ir a hablar a los ninivitas, de ir a predicar a los ninivitas. Tenía gran fe en la palabra de Dios, pero al mismo tiempo no quería que los malvados ninivitas se salvaran. Él no tenía amor por ellos, incluso después que se arrepintieron, no tenía amor. La fe de Jonás en la palabra de Dios y en el poder de Dios era seguro, era grande, era potente, pero su amor por los perdidos no era nada. Por lo tanto, tenía conocimiento, tenía confianza en Dios, porque sabía que podía lograr que estos hombres malvados se arrepintieran, pero no mostraba amor. No mostraba amor por ellos, solo por él mismo. Por lo tanto, Pablo está diciendo: si este o cualquier don solo son empleados para el beneficio personal y no para la edificación de los otros, carecen de valor y no ayuda para nada y a nadie. Y lo último que nos dice Pablo es: el sacrificio sin amor no es nada. Versículo 3. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. O si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, dice. El apóstol extiende ahora su razonamiento aún más allá, mucho más lejos. Dice: si él entregara todos sus bienes terrenales para alimentar a los necesitados, pero no tiene amor, ¿en qué lo convierte? Él declara que él sigue siendo nada sin amor. Como ejemplo de ello, podemos ver a los fariseos. Estos hombres que vemos en lo del Evangelio, estos hombres se aparecían y se ponían en las esquinas de las casas, de los lugares, de los sectores donde vivían. Mucha gente se quedaban en la esquina y dieron limón a los pobres. Y Jesús les pregunta: ¿pero de qué les sirvió esto? Jesús dijo que ya habían recibido su recompensa, que era el honor de los hombres, que es lo que andaban buscando: ser honrados y alabados por hombres. Lo que hacían era una religiosidad y su espiritualidad era igual a cero, porque no había amor. El dar por una obligación legalista, por un deseo de reconocimiento y alabanza, o por librarse o liberarse de una conciencia culpable, no sirve de nada si no hay amor. Y Pablo va más al límite con su ejemplo y pone como prueba el acto de dar la vida por algo. Si eso no se hace con amor, no es nada, le está diciendo. El apóstol razona que si él hace un último sacrificio y entrega su cuerpo por otro, incluso por el nombre de Jesús, pero realiza esta acción sin amor, dice, no es nada. Es de una escala al 1 al 10, Pablo sería un 0. Su sacrificio traería mucho dolor, pero no habría ganancia. En resumidas cuentas, Pablo puede hacer un cálculos en lo que está diciendo y rápidamente calcula el resultado final de todas estas acciones de esta iglesia. Y está diciendo: nada por cero es igual a cero. Los corintios necesitaban desesperadamente oír esta verdad. Sin amor, nada más importa. Ningún discurso, ningún conocimiento, ni cualquier actividad religiosa, ni siquiera el martirio, el morir, dar la vida, tiene consecuencia si no hay amor. Sin amor, el cristianismo auténtico no existe. Es por eso que la palabra de Dios nos llama a ver a Jesús, a mirarlo a Él para aprender el verdadero significado del amor. Porque nuestro significado es totalmente distinto al que vemos en la Biblia y lo que nos muestra Jesús. Nuestro significado del amor es buscar que yo sea alabado. Es un amor egocéntrico, es un amor para mí, disfrazado muchas veces por muestras de acciones preciosas para los demás, pero que en el fondo buscan amor para mí. El verdadero amor nace en la obra de Jesús y nos enseña cómo que es el verdadero significado del amor. 1 Juan 4, del 9 al 10, dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Esto es el significado del amor. No era que nosotros lo merecíamos o que nosotros lo pedimos, sino que Dios mismo decidió enviar a Jesús, y Jesús mismo aceptó venir a ponerse en nuestro lugar para darnos salvación y perdón de pecados. Este es el verdadero concepto del amor de Dios. y por ende un principio primordial en la vida cristiana. El amor consiste en darse a sí mismo sin demandar nada a cambio. El amor verdadero está más interesado en dar que recibir. El amor verdadero lleva implícito el sacrificio. El amor implica sacrificarnos a nosotros mismos por otros. Y aún cuando otros no se preocupen de nosotros. O aún, incluso, cuando otros ni siquiera te aman. El amor verdadero implica la búsqueda del bienestar de otros por encima del nuestro. Por lo tanto, a la luz de estas palabras de Pablo, ¿qué debemos hacer ahora? En primer lugar, creo que debemos examinarnos a nosotros mismos. Mirar nuestro corazón. No tenemos como creyentes ninguna clase de excusa para no amar a otros. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por Jesús. Y ese amor debería salir. La pregunta es, ¿está saliendo ese amor hacia otros de manera desinteresada? En segundo lugar, dado que el amor ocupa un lugar importante en nuestra vida cristiana, entonces debemos esforzarnos por crecer y abundar en este amor cada vez más y más. Es algo en lo que debemos estar ocupados todos los días de nuestra vida, poner este amor en práctica y abundar entre ellos más y más. Y es muy bueno preguntarnos, ¿podemos decir honestamente que nuestro amor por los hermanos o por otros es más fuerte hoy de lo que era antes? ¿O de lo que era hace un año atrás? ¿O de lo que era hace 6 meses atrás? ¿Ha ido creciendo o ha ido desapareciendo? ¿Por qué? ¿O nunca existió? ¿Te estás involucrando con los hermanos para poder amarlos? ¿Sabes lo que está pasando? ¿Alguno de tus hermanos o varios de tus hermanos para poder amarles y ayudarles y servirles? ¿O saben ellos lo que tú estás viviendo? ¿Abres tu corazón para que los hermanos podamos ayudarnos? ¿Hay hermanos en esta comunidad o en la comunidad que tienen razones para dar gracias a Dios por ti? Creo que son preguntas valiosas que debemos hacernos para entender cómo está nuestro trabajo, nuestro corazón en relación a involucrarnos en amor con los demás. No solo con tus amigos cercanos, no solo con tu familia, sino con... Acá hay 52 personas. Y muchos más que no han venido. Y muchos que están afuera que no conocen a Dios. ¿Cómo nos estamos involucrando con nuestros hermanos y cómo nos estamos involucrando con los que están afuera para entregar amor? La principal evidencia de la madurez en la vida cristiana es un amor creciente por Dios en primer lugar, pero también hacia el pueblo de Dios y de la misma forma por aquellas personas que están afuera sin Cristo. Y el desafío de hoy como comunidad San James y para todos aquellos que somos parte de acá y para aquellos que van a ser parte del concilio y que somos parte del equipo pastoral y de tienen de alguna manera un liderazgo en la iglesia, el desafío de hoy es mostrar ese amor a Dios entre nosotros y hacia los demás. Ese es el desafío que hoy Dios nos deja. Pregúntate en tu corazón, ¿cómo estoy mostrando amor a Dios, a mi hermano y a los que no creen? Oremos al Señor.